84.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades. Mi nombre es Andrés Jiménez Corrales y soy investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales y docente en la Escuela de Geografía y Departamento de Salud Ambiental de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar sobre la producción de espacios urbanos de desigualdad en América Latina y para ello hemos invitado al doctor Luis Salinas, quien es actualmente investigador titular de tiempo completo en el Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus temas de investigación son segregación urbana, gentrificación, ciudad neoliberal, política de vivienda y gestión urbana. Y sobre estos temas vamos a hilvanar la conversación del día de hoy. Pensar el mundo hoy es referirnos a una red interconectada de ciudades constituidas por un desarrollo desigual. El sistema de ciudades está marcado por disparidades territoriales en sus condiciones sociales, económicas y políticas, que tienen distintos roles en el sistema capitalista. A su vez, a una escala nacional, las ciudades representan localizaciones privilegiadas para la inversión y acumulación de capital. Pero también, a escala urbana, las ciudades representan un palimpsesto de espacios marcados por desigualdades, por ejemplo, en el acceso a servicios urbanos o condiciones urbanísticas que no son iguales para todos los residentes. Para eso, estudiar los espacios urbanos nos lleva a pensar directamente en las condiciones sociales, económicas y políticas imperantes en el mundo de hoy, representando las ciudades una síntesis de estos procesos. Para ello, iniciamos este primer bloque de la entrevista con la siguiente pregunta. Bueno, bienvenido Luis a este nuevo episodio del podcast y queríamos empezar preguntándote por qué se puede decir que las ciudades tienen un rol central dentro del sistema capitalista. ¿Cuál es el lugar de las ciudades en este sistema?
Hola, ¿qué tal? Antes que nada, buenos días y gracias por la invitación. Respecto a cuál sería el papel de las ciudades en el sistema capitalista, creo que si nos vamos por un análisis marxista, digamos, de alguna forma podríamos comenzar a decir que el capitalismo surge finalmente cuando se va desarrollando las mismas ciudades, ¿no? Las ciudades van a ser estos espacios importantes para la acumulación y la reproducción de capital. Finalmente son estos sitios en donde se concentra todos estos elementos que forman parte del proceso productivo y el desarrollo de las fuerzas productivas que van a dar como resultado estos procesos de acumulación y reproducción de capital. Y va a ser también importante porque cuando nosotros podemos comenzar a entender el crecimiento, los orígenes, crecimientos, desarrollos de las ciudades, e incluso ahí vamos a poder observar cuáles son las distintas manifestaciones que tienen en los distintos sitios urbanos, ¿no? Hace rato, bueno, Turta, cuando estabas haciendo la introducción, hablabas de este palimpsesto, ¿no? En el sentido de cómo van a ser espacios en donde van a presentar rasgos históricos que están dando forma y contenido a las mismas actividades económicas y productivas que se están tejiendo o que se están desarrollando en el sistema capitalista. Entonces, por tanto, las ciudades van a ser los sitios por excelencia, los sitios donde se ha podido desarrollar el sistema capitalista, ¿no?
Y una pregunta, ¿de qué forma, digamos, el sistema de una u otra forma tiene como característica la constitución de desigualdades como una forma de reproducción? Entonces queríamos preguntarte de qué forma las desigualdades intrínsecas que reproduce el sistema capitalista, en este caso, se expresan en las ciudades latinoamericanas. O sea, cómo en las ciudades latinoamericanas se ha visto plasmadas, se han visto materializadas estas desigualdades.
Yo creo que ahí, justamente si nosotros empezamos a entender o empezamos a analizar las características del desarrollo histórico de las ciudades, estas van a mostrar finalmente las desigualdades de este desarrollo capitalista que se está expresando en las ciudades. Por ponerte unos ejemplos, cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, el tema de la vivienda, entendemos que gran parte de la conformación o del crecimiento de las grandes ciudades en América Latina está construido o está conformado a partir de asentamientos informales. Entonces ahí podemos ver un elemento muy importante que va a ser la pobreza urbana. Entonces, en este proceso incipiente de industrialización que pasaron las economías dependientes en la década de los 40, 50 y 60, en donde las grandes ciudades fungieron como los nodos de desarrollo industrial, o lo que se puede entender o lo que se pudo desarrollar por desarrollo industrial en economías latinoamericanas o dependientes, a diferencia de las economías avanzadas. Pero todo ello dio como resultado un proceso, por ejemplo, de gran migración interna, ¿no? De campo a la ciudad, o de ciudades pequeñas hacia las grandes ciudades que se empezaron a conformar como los grandes nodos de desarrollo nacional. Eso fue albergando a gran población que llegaba en busca de mejores condiciones, principalmente en búsqueda de empleo. Sin embargo, esto no era posible para la gran cantidad de población que se estaba alojando, y porque también pues, el empleo no era lo suficientemente bueno en las condiciones laborales que se buscaban. Y esto va a dar como resultado de que también el Estado no tenía una capacidad, ni tan la tiene ahora, en la construcción de vivienda. Entonces, la gente que llegaba a estas grandes ciudades pues empezaba a construir como podía, ¿no? Lo que se conoce como los asentamientos informales o la autoconstrucción. Todos esos procesos van a caracterizar el crecimiento de las ciudades en estas décadas. Y entonces, por ejemplo, la Ciudad de México, cerca del 60% de su espacio construido actualmente es derivado de esos asentamientos informales. Evidentemente, cuando uno está caminando por distintas partes de la Ciudad de México, se va a apreciar toda esta situación de carencia, esa situación de pobreza y demás, pero que finalmente, como lo comentábamos hace rato con lo del el concepto que hablaste de palimpsesto, o por ponerlos en términos, en palabras de un geógrafo brasileño, de Santos, ¿no? Hablar de rugosidades del espacio. En ese sentido, bueno, todas estas condiciones y características que estaban en el desarrollo histórico de las ciudades latinoamericanas de estos años, de las décadas de los 40 a los 60, 70, se van combinando con las lógicas o con las nuevas lógicas de reproducción y acumulación de capital. Y, por ejemplo, en las últimas décadas, la expansión se ha visto muy marcada por la dinámica del sector inmobiliario y del mercado formal de vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí podemos ver las grandes periferias que coexisten tanto esos asentamientos informales como hoy en día el mercado formal de vivienda, ¿no? Que es destinado para población de escasos recursos. Mientras que en las áreas centrales estamos viendo que esta dinámica inmobiliaria está favoreciendo a población de altos ingresos. Pero finalmente uno camina, te digo, sea por las áreas centrales, las zonas periurbanas o periféricas, y vamos a encontrar toda esta mezcla que para términos de Santos, estas rugosidades espaciales que permiten entender y explicar el desarrollo y el crecimiento de las ciudades, ¿no? Que está expresando justamente las desigualdades que se tienen de este sistema capitalista, ¿no?
Claro. Bueno, el tema de vivienda lo vamos a tratar específicamente en el segundo bloque, pero antes de eso, bueno, con lo que estás diciendo, se puede entender que las ciudades latinoamericanas están caracterizadas por tanto por desigualdades sociales como disparidades territoriales muy diversas que llevan a generar procesos de segregación y también a producir injusticias espaciales. Entonces, queríamos preguntarte, ¿qué caracteriza a la ciudad neoliberal?
Parte de las, o una de las características de la ciudad neoliberal es finalmente la gestión que se tiene del espacio urbano. Y por gestión me refiero a que básicamente es el sector privado, es el capital privado quienes están liderando las decisiones que se toman para las transformaciones urbanas. Y esto lo que va a implicar es que las transformaciones que se lleven a cabo en territorio van a beneficiar a sectores de población de ingresos medios y altos, finalmente a sectores de la población que tienen la capacidad para participar en esa reproducción de capital, ¿no? Excluyendo a la población de escasos recursos. Entonces, gran parte de los programas públicos para distintas transformaciones urbanas, ya no solo viviendas, sino hablamos de vialidades, hablamos de transporte, hablamos de desarrollo de infraestructura, de inversión inmobiliaria para distintos usos de suelo, todas esas transformaciones van a estar persiguiendo objetivos de la reproducción de capital, ¿no? Y evidentemente el consumo o quienes van a terminar beneficiados, pues van a ser quienes tienen la capacidad para, para ello, ¿no? Para adquirir, para comprar y demás, excluyendo a la población de escasos recursos, ¿no? Entonces, entender la ciudad neoliberal como aquella en donde la gestión empresarial o aquella en donde el sector privado es básicamente quien está dirigiendo las grandes transformaciones urbanas. Evidentemente, cuando uno dice eso, dice, bueno, pero esto va a variar o va a tener ciertos matices dependiendo evidentemente de las ciudades, los países, los contextos nacionales. No va a ser lo mismo, por ejemplo, la gestión municipal o de las ciudades, no sé, en ciudades como Montevideo, por ejemplo, o en una ciudad como Bogotá o en Ciudad de México, ¿no? Que son todavía mucho más neoliberales. Pero siempre, o sea, va a existir, digamos, ahí una cuestión estatal o una cuestión del gobierno que de alguna forma es quien está decidiendo, sí, pero esas decisiones en gran parte son determinadas por el sector privado, ¿no? Entonces es el sector privado quien está tomando hoy en día prácticamente las riendas de las transformaciones que están dando en las ciudades latinoamericanas y te digo, eso depende, sí, del modelo o de la incidencia que tiene o que busca tener el sector privado en esta lógica de la producción de capital y que su alianza con el sector público permite esto, ¿no?
Claro, y siguiendo como la forma como lo utiliza Neil Brenner, al final cada ciudadano liberal va a ser dependiente de su trayectoria histórica. Entonces también queríamos preguntarte, para pensar de manera general, digamos, la ciudad neoliberal, si esta forma de gestión empresarial tiene las mismas expresiones tanto en el centro como en la periferia de las ciudades. ¿Es igual? ¿Tiene algún tipo de característica en cada uno de esos espacios? Esto lo preguntamos como para pensar cuáles son sus características o sus exteriorizaciones en distintos espacios.
Sí, no, sí, eso es muy importante, sobre todo esto que señalas de los aportes de Peck y Brenner sobre el neoliberalismo realmente existente, ¿no? En el entendido de que evidentemente las características y condiciones de cada desarrollo histórico de las ciudades van a incidir, incluso también aspectos culturales van a incidir en este tipo de transformaciones, ¿no? Entonces, teniendo este contexto, vamos a apreciar que las transformaciones que se pueden llegar a cabo en áreas centrales, en las zonas pericentrales o en las zonas periféricas, sí van a ser diferentes, evidentemente, pero creo que parte importante es la lógica o es hacia dónde se dirigen los objetivos que van a prevalecer en esas transformaciones. Y tanto las transformaciones que se pueden dar en una periferia muy degradada, pero que también ahorita concentra, por ejemplo, vivienda formal para población de bajos ingresos, finalmente está buscando la lógica de reproducción de capital por parte de las empresas inmobiliarias. Ahora vamos a las áreas centrales y ahí vamos a ver que estas viviendas se están dirigiendo a población de altos recursos y finalmente también la lógica es la misma, ¿no? Es reproducir capital. Entonces, entendiendo esta lógica, digamos, general, las particularidades van a determinar cuáles van a ser las transformaciones en cada espacio urbano, ¿no?
Al final, acá, bueno, con el proyecto de investigación que estoy ahorita en curso, parte de la idea de cómo he tratado de conceptualizar esto de la ciudad neoliberal es también que llega a producir una ciudad que es excluyente y una ciudad que es exclusiva. Exclusiva porque solo puede disfrutarla una cierta parte de la población y excluyente porque deja fuera a la mayor cantidad de personas en su disfrute de la ciudad. Entonces, al final, viendo estos elementos de que han constituido la ciudad en este momento histórico en el que estamos viviendo, que es caracterizada por las desigualdades, por la segregación, por procesos constantes y crecientes de injusticias espaciales, queríamos preguntarte cómo estas características que son intrínsecas de este sistema, que se expresan en la producción de ciudad, cómo adquieren ciertas características en un momento de crisis de pandemia como el que vivimos hoy. Entonces, queríamos preguntarte cómo estas desigualdades agravan una situación de crisis como la que vivimos hoy ante la pandemia del COVID-19.
Esto va a ser algo que está incidiendo bastante en las condiciones actuales, ¿no? Es decir, nosotros cuando se destina una política pública de salud para frenar o para minimizar los contagios de esta pandemia, se está mencionando que lo mejor es mantenerse en casa, ¿no? Mantenerse en casa, lo que significa que, por ejemplo, reportes de FARA, de la comisionada de la ONU, habla de que 1.800 millones de personas se encuentran ya sea sin viviendas o con viviendas precarias, ¿no? Ante ese escenario, difícilmente se puede hacer frente a una situación como la que vivimos en la actualidad. Y finalmente, esta cuestión que tú mencionas de excluyente, esto lo que está sucediendo es que está golpeando, está pegando más, por supuesto, a la población de bajos ingresos, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Le recordamos que estamos conversando con el doctor Luis Salinas, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, sobre la producción de espacios urbanos de desigualdad. Vamos a una pausa y regresamos.
Microsondeo. Nos han pedido que nos quedemos en casa. ¿Cree usted que su barrio o comunidad es un lugar seguro para pasar la cuarentena?
Yo estoy en San Telmo, Buenos Aires, Argentina. En lo personal estoy pasando bien la cuarentena, tengo mi propia casa, estoy tranquila, me siento segura, pero sí he notado que hay mucha más gente viviendo, parando en la calle. Acá en la esquina de mi casa hay una asamblea popular del barrio de San Telmo que siempre ofrece una olla popular para las personas que viven en situación de calle, y nunca había visto la fila de gente para pedir comida que estoy viendo estos últimos días andando por la calle, también se nota mucho.
Hola, yo vivo en Curriabat, cantón perteneciente a la provincia de San José, Costa Rica, específicamente en el distrito de Tirraces, y sinceramente no creo que existan las condiciones necesarias para un confinamiento adecuado, principalmente el gran hacinamiento en el que se vive dentro del distrito. Hay hogares muy pegados entre sí, y las personas están condenadas a tener que interactuar, ¿verdad?, para poder solventar sus necesidades económicas. Sin embargo, no tienen recursos para poder seguir las restricciones que el gobierno solicita como tal. Entonces, la gran cantidad de casos que hay puede ser una evidencia de que nunca hemos estado preparados para esto. Y de ahí, el virus nos agarró de sorpresa.
En Clavería, colonia al norte de la Ciudad de México, la pandemia se ha vivido con orgullo y con un deber ciudadano presuntuoso, al tratarse de una zona clase mediera que tiene un ingreso seguro en su mayoría. Se ha respetado la sana distancia y el confinamiento. Sin embargo, aún en casa, el país más feminicida reclama a sus víctimas.
Bueno, yo hablo desde una comunidad rural y que está en la playa acá en el noreste de Brasil. Yo considero que ha sido un lugar especial para estar en cuarentena, pero no un lugar 100% seguro, porque acá se mueve todo por el comercio local. Eso hace con que las personas tengan que ir a la pulpería y a la carnicería local, tienen que hablar con el pescador que vende el pescado, y todos seguimos trabajando de alguna u otra manera. Entonces, hay algunos casos de personas contaminadas.
Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta aún más.
Continuamos con la entrevista con el geógrafo Luis Salinas. En este segundo bloque vamos a conversar sobre las políticas de vivienda y la gentrificación y sus consecuencias para el desarrollo urbano. En el 21º informe de Estado de la Nación se señala que en Costa Rica hubo un cambio en la participación del sector público en la construcción de vivienda. Así, la relación entre el sector público y privado en la construcción de vivienda en el año 1980 era de 1 a 1, mientras que para los años 2000 esta relación cambió de 1 a 8. Ante este panorama, ¿cuáles son las repercusiones sociales que tiene un sistema de producción de vivienda orientado al mercado? ¿Cuáles han sido los roles adoptados por el Estado en este contexto?
Mire, en ese sentido, yo creo que el sistema capitalista no solamente es pensarlo en el neoliberalismo, si queremos datarlo de los 70s, 80s, pero en general, dentro del sistema capitalista, se ha entendido la vivienda como una mercancía, nunca se ha entendido como un derecho humano. Y en tanto es así, se ha jugado el rol, el Estado. Y pongo esta atención porque creo que mucho se habla del neoliberalismo, pero siempre, o sea, desde, para el caso de México, por ejemplo, desde que surgen las instituciones públicas de vivienda, lo que se ha buscado es que el Estado únicamente sirva como, o sea, un Estado subsidiario para la dinámica inmobiliaria. Y básicamente quienes pueden tener recursos son quienes pueden acceder a una vivienda. Entonces, en tanto es así, es muy complicado que se piense realmente en una solución de vivienda. De hecho, hay un libro muy, muy interesante, El derecho a la vivienda, de Madison y Peter Marcuse. Y finalmente ellos mencionan y cuestionan, dicen hasta dónde es cierto que realmente una política de vivienda busque acabar con el déficit de vivienda y no finalmente constituye un discurso que en la realidad lo que se quiere es lo que se tiene, que es simplemente que la vivienda sea una mercancía y que todos los mecanismos del Estado y privados estén constituidos para aquellos que pueden acceder a una vivienda. Y así no hay más, ¿no? O sea, la política de vivienda que dice que, o que se dice que se construye para que se acabe con el déficit realmente es parte de un discurso. Y a mí me parece que esa es una perspectiva muy interesante que habría que mantener en cuenta. Y por otro lado, ¿qué es lo que está sucediendo en las últimas décadas en distintos países en América Latina? Es de que la única forma de acceder a una vivienda es mediante la propiedad privada. Y esto es a partir del otorgamiento de los créditos públicos o privados. Pero finalmente, parte de esos créditos que está generando, de que se constituye una sociedad de propietarios, sí, pero que están generando una sociedad también endeudada, ¿no? Entonces las familias están endeudadas y esto podemos seguir también los trabajos de Lazzarato o de mismo Foucault, en donde esta sociedad endeudada es parte de unos mecanismos de control que están permitiendo que todas las transformaciones legislativas o transformaciones que se realizan por parte de los estados no tengan como una suficiente resistencia, porque finalmente todos o las familias que están endeudadas, pues por miedo a perder empleos y a pagar sus hipotecas, por ejemplo, no se mantienen esas activamente de manera política, ¿no? Entonces esto nada más lo que está haciendo es como un cierto control de la sociedad, ¿no?
Sí, listo. Eso es muy importante porque al final, y eso lo vivimos con nuestras propias vidas, ¿verdad? Cuánto la vivienda deja de ser un derecho y se convierte en una simple mercancía que entra en toda la lógica del intercambio y que cada vez es más difícil poder adquirir una vivienda en estos tiempos. Pero ahora queremos que nos localicemos en las áreas centrales. Entonces, con el avenimiento del siglo XXI, ha acrecentado el interés del capital a través de agentes inmobiliarios de volver a invertir en las áreas centrales en las ciudades latinoamericanas. Esto ha provocado un proceso de revalorización de estos espacios, generando una producción de espacio urbano que desencadena procesos de gentrificación. Esto es una palabra que ha sido utilizada muy comúnmente y para distintos contextos. Entonces queríamos preguntarte que nos compartiera qué podemos entender por gentrificación y lo más importante, ¿cuáles son sus consecuencias para la vida urbana?
Sí, gentrificación sería finalmente hacer todo ese tipo de transformaciones urbanas para beneficiar a un sector de la población de altos ingresos, desplazando a población de bajos ingresos. De alguna forma, si nosotros pensamos o entendemos la política de vivienda como se ha conformado hoy en día, básicamente lo que está haciendo es sacar a la población de las áreas centrales mediante esta construcción masiva de viviendas en las periferias, y están generando todos los mecanismos para incentivar el desarrollo inmobiliario en las áreas centrales para población de altos ingresos, generando estos desplazamientos, ¿no? Entonces, desde el mismo Estado se puede entender que se está generando, se está propiciando estos procesos de gentrificación. Y finalmente, parte de los resultados o consecuencias va a ser esta, ¿no? Va a ser esta conformación de una ciudad excluyente en los términos que tú estabas comentado, ¿no? Que básicamente muchos espacios con cualidades urbanas muy buenas, muy importantes, de los centros históricos, por ejemplo, van a estar prácticamente excluyendo de su uso y consumo a la población de bajos recursos, ¿no? Incluso la gente, por ejemplo, que llega a pasar por zonas revalorizadas y es población de escasos recursos, de alguna forma no se siente parte de, ¿no? Se siente totalmente excluidos. Y entonces en ese sentido también pues se convierten en espacios exclusivos para una población dominante, para población de altos ingresos, ¿no? Entonces ahí existe una preferencia de quién hace uso o no del espacio urbano, ¿no? Esos pueden ser como unas parte de las características que se pueden apreciar en las ciudades de estos procesos de gentrificación, ¿no?
Claro, muchas gracias, Luis. Después de haber escuchado estas dos respuestas, nos gustaría también como tratar de vislumbrar una agenda de investigación. Entonces, Queremos preguntarte brevemente que nos compartas qué aportes brinda el estudio de las políticas de vivienda y de la gentrificación en la construcción de espacios urbanos más justos.
Como aportes, creo que lo que es interesante es de que los análisis que se están haciendo sobre el fracaso de estas políticas de vivienda, y cuando digo fracaso, me refiero a que fracaso en términos sociales. Las condiciones de la vivienda cada vez han sido peores, pero existe o este modelo ha representado un éxito en términos económicos. En términos económicos, porque les ha permitido esta reproducción y acumulación de capital de lo que te hablaba de que son las ciudades capitalistas. En tanto es así, por eso retomaba los trabajos de Peter Marcuse sobre que finalmente es la situación actual de este fracaso social en términos de vivienda, realmente es parte de una política que se ha implementado para ello, ¿no? No es como una situación que no se quería, como una situación que no se preveía, no. Finalmente se sabe que va a ser un fracaso en términos sociales, no va a existir, no se va a atacar el déficit habitacional, las viviendas que se están generando son viviendas precarias de mala calidad, pero finalmente en términos económicos ha sido redituable. Entonces, los estudios que están haciendo al respecto es, sí, para denunciar esto y para decir otras formas deben de existir o se deben de desarrollar otras formas de acceder a la vivienda, que no sea, por ejemplo, la vivienda en propiedad, ¿no? Entonces, a partir de eso, creo que lo que se tiene que destacar es eso, ¿no? Es, sí, por un lado se hace el análisis, se critica la política actual de vivienda, se critica lo que está sucediendo con los procesos de gentrificación, pero ¿qué nos deja eso, no? Y qué nos deja eso es pensar la vivienda de otra manera, pensar la vivienda que no nada más en términos económicos o en términos de mercancía, ¿no? Sino finalmente como un derecho humano, como un derecho humano que tendría que todos gozar, no solamente por la condición económica, ¿no?
Claro, al final pareciera que la norma en la construcción o producción de ciudades es la injusticia, digamos. Ese pareciera que es el elemento central y característico de la producción de ciudad en estos últimos años y en este sistema en el que estamos viviendo. Entonces, por último, hemos querido cerrar la entrevista con una pregunta un tanto personal. Entonces, queremos preguntarte, en este contexto de pandemia, ¿qué te da esperanza?
Mira, ¿qué me da esperanza? Yo creo que, ligado con la pregunta anterior, creo que las malas condiciones de vivienda y que mucha gente no tenga acceso a una vivienda, justamente fueron elementos que están muy presentes y que no pudieron hacer frente a la situación sanitaria existente. En tanto es así, yo lo que esperaría es de que se valore de manera diferente la vivienda, la importancia que tiene la vivienda. Siempre, bueno, me parece que en las últimas décadas se ha visto la vivienda, sí como mercancía, pero como un elemento importante para crecimiento económico. Creo que esto creo que podría dar una vuelta a entender la vivienda, no solamente o no pensar la vivienda como un elemento económico. Y cuando digo un elemento económico es este que dinamiza la economía, porque dinamiza la industria de la construcción y muchas industrias necesarias. Pero si vimos lo que sucede con la pandemia, en la que una de las medidas era quedarse en casa, y cuando te decía hace rato, de 1.800 millones de personas no tienen una vivienda, entonces creo que lo que puede dejar esta situación de crisis sanitaria es que se entienda y que se vea la vivienda de manera diferente y que se generen mecanismos para acceder a la vivienda de manera diferente que no sea la propiedad privada. Parece que la propiedad privada es como el elemento que está dificultando pensar la vivienda no como mercancía, sino como un derecho.
Bueno, muchas gracias. Creo que la invitación es a pensar en otros mundos posibles, en otras ciudades posibles. Les agradecemos por acompañarnos y les invitamos a seguir en nuestras cuentas de Anchor FM o en la plataforma de podcast favorito. Gracias nuevamente al geógrafo Luis Salinas por sus aportes al debate. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.
Producción y edición, Andrés Rodríguez Minsky. Locuciones y créditos, Fátima Ruiz Tijerino. Diseño gráfico, Andrés Artavia Atencio. Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Esta temporada, con el apoyo de Paul Sock, Red Latinoamericana de Análisis de la Política Social, el Centro de Investigación y Estudios Políticos UCR y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva UCR.